Bien. Qué hermosa está la iglesia, domingo tras domingo. Sed todos bienvenidos a la casa del Señor. Contento de poder compartir la palabra. Como veis, el texto es largo, así que comeremos tarde. Intentaremos ser escuetos y explicaros de qué va esto de Habacuc. Hoy seguimos con esta serie de Habacuc que he titulado Cuando no entendemos a Dios. Y el título de esta predicación es Cuando Dios nos desconcierta. Porque la verdad es que el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos en este lugar, es un Dios que tiene la capacidad de dejarnos muchas veces fuera de juego, de desconcertarnos, de asombrarnos. Y reconocemos que no le entendemos, que no podemos acabar de comprender cuáles son sus caminos, cómo Él maneja las cosas, ¿no? La paradoja es que el Dios de la Biblia es un Dios al que quiere ser conocido, que se ha revelado para que lo conozcamos, que se ha revelado para que le entendamos. Entonces, quiere ser conocido y puede ser conocido. Debemos aprender del Señor y conocerle. Pero también es un Dios al que al mismo tiempo no podemos acabar de comprender del todo, que siempre guarda un punto de misterio para nosotros. Ese es el Dios que adoramos, un Dios infinito que no cabe en nuestras mentes limitadas y que siempre guarda un punto de misterio. Así que el primer punto de la predicación de hoy es desconcertados por los medios de Dios. La predicación se llama Cuando Dios nos desconcierta y el primer punto es desconcertados por los medios de Dios. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar precisamente por eso, para que el Señor nos ayude a entender, nos haga sabios. Dice la palabra, que su palabra hace sabio al sencillo. Pero tenemos que pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento. Así que, ¿qué os parece si oramos y le pedimos al Señor que nos lo explique? ¿Amén? Padre, te ruego que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para comprender tu palabra, comprender lo que tú quieres decirnos. Y no solamente comprenderlo, sino creerlo, amarlo y que eso, pues, produzca un fruto, Señor, tenga un efecto en nuestras vidas y que eso sea para tu gloria. Gracias, Señor, por esta iglesia y por la oportunidad de compartir tu bendita palabra en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, nuestro querido hermano Jonathan nos compartió un excelente mensaje acerca de la ofrenda de las primicias. El que no la haya escuchado, creo que está en YouTube grabado, le recomiendo que lo escuche porque fue de mucha bendición. Y Jonathan nos recordaba que la ofrenda de las primicias era una ofrenda, un ritual que tenía un simbolismo en primer lugar de gratitud, porque Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto. Entonces el pueblo reconocía eso y daba gracias al Señor, pero también un símbolo de confianza en la provisión y en la generosidad del Dios que le había dado esa tierra. Ahora, lo que decíamos cuando empezamos a predicar a Habacuc, que es que Dios había rescatado a Israel de Egipto y le había dado la tierra, las primicias eran un reconocimiento de ello, pero lo que había hecho Dios con ellos, el propósito de Dios para con Israel, era que ese pueblo conociera al Señor y ese pueblo representara a Dios correctamente en la tierra. Israel debía vivir manifestando la gloria de Dios en este mundo y debía hacer viviendo bajo su ley y disfrutando de sus bendiciones. Ahora, lo que leemos en la Biblia es que a pesar de que el pueblo de Israel tenía esa misión, pues la verdad es que no llevó a cabo esa misión. El pueblo de Israel desobedeció la ley de Dios, traicionó al Señor y no le representó correctamente en este mundo. Así que eso provocó que en lugar de amor, de gozo, de paz, de libertad, de alegría, de bendición en Jerusalén, en la capital del reino, pues realmente lo que había se caracterizaba por una sociedad violenta, donde había odio, amargura, rencor, injusticia, maldición. Y es en ese contexto de una sociedad totalmente corrompida y complicada donde Habacuc levanta su queja a Dios y le pregunta al Señor, ¿por qué, Dios mío, permites que haya tanta injusticia y guardas silencio? ¿Por qué no haces nada cuando el mal abunda y campa a sus anchas en este mundo? A lo que Dios responde, tranquilo Habacuc, yo no soy un Dios injusto, yo voy a castigar toda la maldad y lo voy a hacer por medio de los babilonios. Dios iba a usar a Babilonia para castigar la injusticia de su pueblo. Dios es justo, A él no se le puede engañar, no se le puede tomar el pelo. Él no pasa por alto la maldad y todo pecado de este mundo va a ser castigado. Pero ante la respuesta de Dios, entonces Habacuc replica lo siguiente, que es el texto que nos toca hoy compartir, ¿no? Es la segunda réplica de Habacuc. Versículo 12 del capítulo 1 dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hacen que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierna. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Este texto nos muestra que ante la respuesta de Dios, lo que le ocurre a Habacuc es que se queda totalmente fuera de juego. Y entonces la queja ya no es acerca de por qué Dios permite la injusticia. Ahora lo que se pregunta Habacuc es: ¿cómo es posible que utilices a una nación que es peor que nosotros para juzgar nuestro pecado? Babilonia era una nación pagana, violenta, malvada, horrible, sin piedad. Y Dios dice que iba a usar a esa nación horrible que venía del norte con violencia para ser el instrumento por el cual iba a impartir el castigo que merecía su propio pueblo. Y eso hizo que Habacuc se quedara totalmente desconcertado, que no entendiera nada, que no comprendiera los medios de Dios. Habacuc dice: esto no puede ser así, esto no tiene sentido, tú eres muy limpio para ver el mal, tú eres justo, tú no puedes ver el agravio. Vale, Señor, nosotros nos hemos pasado. De hecho, yo mismo soy el que te he pedido que hagas justicia. Hemos desobedecido tu ley. Esto no hay quien lo aguante. Tienes razón en castigarnos. Merecemos tu castigo. Merecemos que hagas justicia. Pero Babilonia, ¿en serio? ¿Esta gente? Esta gente es muy mala. Esta gente es peor que nosotros. Esta gente no te conoce, no te honra. Es una nación idólatra. Y no es posible que tú calles cuando el impío destruye al que es más justo que él. Versículo 13. No es posible. No puede ser que hagas las cosas de esta manera. Creo que debes juzgar, pero no así. Eso es lo que está diciendo Habacuc. De hecho, Habacuc está tan convencido de que algo no cuadra que decide esperar a recibir una explicación de parte de Dios. Fíjate lo que dice el capítulo 2, el primer versículo. Habacuc dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Hermanos, esta actitud de Habacuc nos enseña algunas cosas que no quisiera pasar por alto. En primer lugar, todo este libro nos enseña algo precioso acerca de cómo Habacuc se relaciona con Dios. Fíjate cómo el profeta abre un diálogo con Dios en el que le pregunta cosas que le inquietan de una manera sincera, de una forma genuina, y espera a que Dios le responda. Y yo creo que todos debemos imitar a Habacuc en este sentido. Debemos ir a Dios con sinceridad. Debemos presentarle nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras crisis de fe. Leemos a Habacuc y cuando lo leemos pensamos: este hombre qué poca fe tenía, qué desconsiderado era, cómo se atrevía a hacer eso. Pero lo que le está pasando a Habacuc, tenemos que ser sinceros, nos pasa a ti y a mí. Tenemos momentos en los que nos quejamos, no entendemos, nos agobiamos, estamos desconcertados, tenemos dudas, tenemos crisis de fe. Yo creo que todos tenemos que imitar al Señor en acercarnos a Él, perdón, a Habacuc, en acercarnos al Señor con una sinceridad de corazón. Presentarle nuestras dudas, incluso nuestras quejas. Hablar con Dios en oración, como un hijo le pregunta a su padre cuando hay algo que no entiende. Y se las pregunta, cuando Abraham o Aarón vienen a mí y me preguntan cosas que les inquieta, ¿por qué me preguntan? Me preguntan porque creen que yo tengo la respuesta. Y me preguntan porque se fían de mí. Quieren que yo les explique. El hijo pregunta al padre. y desea una respuesta por su padre. Eso es lo que hace Habacuc aquí con Dios, y creo que todos deberíamos relacionarnos con Dios de una forma sincera. Orar con el corazón, hablar al Señor desde lo más íntimo y no tener vergüenza de ser seres humanos con dudas, con fragilidades, con miedos. El Señor nunca echa fuera al espíritu contrito, humillado, que va a Él con sinceridad. Es posible que cometamos errores, pero Dios es un Dios que es un Padre, que nos ama y nos recibe cuando hablamos con sinceridad de corazón. Ahora, lo segundo que nos enseña Habacuc, además de ser sinceros y presentarle nuestras quejas, dudas, inquietudes de corazón, es a esperar en Dios. Sobre mi guarda estaré y esperaré a lo que sea decir tocando a mi queja. Habacuc está desconcertado por los medios que Dios va a usar. No entiende nada y entonces le pregunta al Señor acerca de eso. ¿Y qué hace después de preguntar? Espera. Espera a la respuesta de Dios. Hermanos, cuando meditaba en este pasaje, en esta semana, pensaba en qué importante y qué difícil es saber esperar en Dios. ¿Cuántas veces nos inquietamos e incluso nos desesperanzamos porque queremos tenerlo todo ya y conocer ya todas las respuestas, pero debemos aprender a esperar en oración pacientemente a que Él sea el que nos responda en el tiempo oportuno? Cuando salimos de viaje en el coche, todo padre sabe de lo que estoy hablando, ¿qué hacen los niños? Papá, falta mucho. ¿Cuánto queda? Ya hemos llegado, ¿cuánto tardaremos? Entonces tú, con paciencia, con amor, es un viaje de un par de horas. ¿Eso cuánto es? Lo que dura una película, más o menos, cariño. ¿Qué pensáis que pasa a los 10 minutos? ¿Cuánto falta? ¿Queda mucho? Por más que pregunte el niño eso, ¿va a llegar antes? No. Solamente va a poner nervioso a papá. Hermanos, Dios nos responde y nos habla en el tiempo oportuno. Y debemos aprender a esperar. El caso es que Habacuc presentó su queja ante Dios, esperó la respuesta del Señor y Dios finalmente le responde. Y dice así en el versículo 2 del capítulo 2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esto nos lleva al segundo punto de la predicación, que es desconcertados por los juicios de Dios. El primer punto era desconcertados por los medios, ahora es desconcertados por los juicios. La respuesta de Dios a la queja, a la duda, a la inquietud de Habacuc es bastante clara y directa. Lo que le dice Dios a Habacuc es: Habacuc, puede que no lo entiendas, puede que estés desconcertado, pero eso es exactamente lo que voy a hacer. Yo voy a juzgar a mi pueblo por medio de una nación violenta como Babilonia. Tienes razón en todo lo que has dicho de Babilonia. Lo has entendido bien, pero esa es la manera en la que yo voy a obrar. Aunque el juicio pueda tardar, debes saber que ese día llegará. Yo lo he prometido y yo lo haré, y te lo declaro a ti, profeta, primero para que tú lo sepas, pero también para que sepa que va a pasar eso todo aquel que lea mi palabra que te he revelado a ti. Para que, conociendo cuál es mi plan, tú puedas confiar en ello y puedas salvar tu vida. Por eso no solo debes creerlo, Habacuc, debes creerlo, pero no solo eso, sino también debes escribirlo para que aquel que lo lea también pueda correr y ponerse a salvo. De hecho, Habacuc, versículo 4. He aquí: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, solamente hay dos clases de personas: aquellos cuya alma no es recta y se enorgullecen, y aquellos que tienen fe y por lo tanto son justos. Dios había declarado que iba a juzgar a su pueblo por su maldad y que lo iba a hacer por medio de una nación pagana y violenta. Esa era su palabra, esa era su promesa en ese momento. Y todo aquel que confiara en su palabra y corriera para salvar su vida, no solamente viviría, sino que sería considerado justo a los ojos de Dios. El justo era aquel que escuchaba esto y llegaba a la siguiente conclusión: yo a lo mejor no lo entiendo, pero Dios lo ha dicho. Yo no soy bueno, Dios sí. Yo no soy justo, Dios sí. Yo no tengo todas las respuestas, no tengo toda la información, Dios sí. Dios es justo, soberano, todopoderoso y bueno. Por tanto, si Dios lo ha dicho es porque eso es lo mejor y yo voy a fiarme de su palabra. Esa es la fe que conduce a la vida. Lo que Dios está diciendo es a Habacuc: ¿quieres ser considerado justo? ¿Quieres conservar tu vida? ¿Quieres que te vaya bien y ser justo a mis ojos? Entonces fíate de mí. Fíate de mí. Y si confías en mi palabra, vivirás, no a causa de que tú seas bueno, sino de la fe puesta en lo que yo te he revelado en este momento. El justo por la fe vivirá. Iglesia, en la vida muchas veces hay situaciones que nos desconciertan, que nos dejan heridos, llenos de dudas, inquietos, de las que muchas veces no tenemos respuesta, no encontramos sentido. Pero la fe que salva se caracteriza, es una fe, es aquella que se aferra a las promesas de Dios y no las suelta. La fe que salva es aquella que se fía del Señor, que confía en el Señor y en su bendita palabra en todas las situaciones de la vida. Así que cuando las cosas se pongan difíciles, hermano, hermana, recuerda, ten muy presente lo que Dios dice en su palabra para todo aquel que cree. ¿Y qué dice Dios en su palabra para todo el creyente, para todo el que es hijo de Dios? Dios dice que Dios es tu Padre, que Dios te ama, dice que Él cuida de ti, dice que quiere lo mejor para ti, que eres amado, bendecido, santo, heredero y guardado por la palabra de su poder. Dice que tienes vida y vida en su nombre. Dice que nadie ni nada te va a poder separar de su amor. Dice que todas las cosas son tuyas en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y la fe que salva es aquella que aprende a confiar en eso en todas las situaciones de la vida. Es verdad que Dios obra de maneras misteriosas, que nos dejan desconcertados, que nos ponen a prueba, que hace muchas veces que nuestra fe se tambalee. Pero hoy la palabra nos llama a confiar en la fidelidad del Señor y nos llama a poner nuestra mirada en sus promesas, a pesar de que tal vez ahora mismo, tal vez la situación que estés atravesando no la entiendas, te esté dejando totalmente desconcertado. Porque el justo por la fe vivirá, sin embargo, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esto significa que aquel que cuestiona a Dios, que no se fía de Dios, que no descansa en sus planes, que no descansa en su voluntad, aquel que se cree en poder de juzgar a Dios, de levantar su puño en alto, de retarle, de desobedecerle, de creerse mejor que los demás, el que está en esa actitud está perdido. Y Habacuc debía aprender eso urgentemente. Porque fíjate que la queja de Habacuc era que Dios iba a utilizar a una nación peor que Judá para juzgarles, y eso lo que implicaba es que él creía que los judíos eran mejores que los babilonios. Pero eso no es verdad. A los ojos del Señor, todos somos culpables porque todos somos pecadores. Así que cuidado, cuidado con creernos mejores que los demás, cuidado con la trampa del orgullo espiritual. De hecho, este texto declara que el orgullo es la raíz de la incredulidad. Las personas que no son creyentes, que viven en este mundo sin piedad, sin fiarse de Dios y sin confiar en su palabra, no es que no sean creyentes porque les falta información, o porque sean menos sensibles, o menos listas, o menos supersticiosas. No, no. La incredulidad es producto del orgullo de un corazón que es incapaz de reconocer al Señor y su gloria. Se trata de una ceguera espiritual, no pueden ver, y eso está causado por un orgullo de creer que eres autosuficiente, que tú eres digno y capaz de juzgar todas las cosas por ti mismo. Que tú eres finalmente la fuente de toda verdad. Ese es el contraste de aquel que es justo a los ojos de Dios. Es justo es aquel que cree en Dios, confía en sus promesas y rinde su vida para su gloria. Pero el que no es recto es el orgulloso, el que le desafía, el que le juzga, el que le desobedece, el que le reta. Y en ese barco, en el barco de los injustos, realmente la Biblia declara que estamos todos nosotros. Todos, por naturaleza, somos pecadores, que nacemos, que venimos a este mundo levantando el puño y luchando para que se establezca nuestro reino. Por tanto, Dios iba a juzgar, como hemos visto, como vimos hace dos semanas, a su pueblo por su pecado, pero ahora también declara a Habacuc: voy a utilizar a los babilonios, pero después también ellos van a recibir su castigo. Y empieza a hablar del juicio de Dios sobre Babilonia. Versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Está hablando metafóricamente de los babilonios, como si hablara de un hombre, ¿no? Usa esta metáfora. Y habla de ese pueblo como si fuera un hombre traicionero, que actúa con soberbia y que también recibirá su justo castigo. Y entonces Dios empieza a declarar juicio sobre algunos pecados característicos que cometía esa nación pagana. Y el versículo 6 dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Esto es lo que empieza a decir Dios acerca de Babilonia. Pero cada uno de los juicios realmente puede extenderse a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. Y aquí, en este fragmento, este pasaje, habla concretamente de aquellos que acumulan para sí riquezas y poder y se extienden a costa del sufrimiento o de la pérdida de otros. El juicio viene contra los que aman tanto el dinero, el poder, la gloria para unos mismos, que no les importa hacer el mal para acumular ganancias. Y Dios declara que todo lo que han acumulado de esa manera pecaminosa les será arrebatado al final. En el juicio final no quedará nada y estará totalmente en bancarrota delante de Dios. Todo lo que atesoramos en este mundo, cuando se hace de una forma injusta, es juzgado delante del Señor. Y cuidado, porque hay personas que no lo creen y piensan que pueden escaquearse de pagar por el pecado de la codicia y de la avaricia y de la ganancia injusta. Hay personas que creen que son más listos que Dios y que le pueden engañar y que pueden montar algún sistema para salirse con la suya y evitar ser juzgados delante de Dios, y piensan, si el mundo no se entera, el cielo tampoco. Cuidado con esto, mira lo que dice el versículo 9. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Dios dice que por más que te justifiques, por más que trates de evitar el juicio por la maldad de la codicia, de la avaricia, que trates de maquillar, Dios te va a juzgar por tu amor al dinero y tu injusta manera de aprovecharte del que no tiene. Incluso lo que hayas acumulado, los bienes que hayas adquirido, tu propia casa va a clamar contra ti, porque es testigo de lo mal que has hecho las cosas. Así que cuidado con la codicia, cuidado con la avaricia, cuidado con el amor al dinero, pero también cuidado con el amor y el ansia de poder, con el amor y el ansia del protagonismo, de gloria para uno mismo, que no es nada más que vana gloria, es una gloria vana, de fama, de relevancia, de cualquier codicia que pueda alcanzar nuestro corazón. Cuidado con que nuestra alma se rinda a otra cosa que no sea Dios, y en el camino de querer alcanzar riqueza o poder o gloria o relevancia, hagamos cosas injustas delante del Señor. Versículo 12. ¡Ay! ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Mira, la paradoja es que las personas que tratan de conseguir las cosas de forma injusta van a ver como todo lo que construyen al final es destruido, no permanece. Fíjate qué curioso. Judá fue conquistado por Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? En el olvido. Es un recuerdo. En las clases de arqueología. Como mucho nos acordamos del nombre de dos o tres reyes. Y no sabemos mucho de ellos. Pero es que Babilonia fue conquistado por Persia. ¿Dónde está Persia? Y Persia fue conquistado por Grecia. Y Grecia no fue una conquista, fue una especie de reemplazo. Pero al final fue, vamos a decir, conquistado por Roma. ¿Dónde está Roma? Y así hasta el final de los días. Pensad en todos los esfuerzos, toda la sangre derramada, todo el dinero, todas las campañas militares, todo el odio, todas las guerras. Al final, ningún reino ha podido permanecer en el poder por siempre. Todo es vanidad y correr tras el viento. Y todo esfuerzo lleno de violencia, de engaño y de injusticia termina en nada. Todos los imperios se desvanecen. Toda obra humana se diluye con el paso del tiempo. Versículo, el que sigue, versículo 14, ¿no? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Iglesia, el propósito final de Dios es que toda la tierra sea llena de su conocimiento. Dios va a establecer su reino y su reino permanecerá para siempre. El injusto, el que se enorgullece, aquel cuya alma no es recta, el hombre soberbio comparado a un hombre ebrio y traicionero, el hombre que vive para el reino de las tinieblas, ese trabaja, lucha y se esfuerza para engrandecer su propio reino de una forma injusta. Es más, el mero hecho de trabajar por tu propio reino ya es una injusticia, es una maldad. Pero el que es justo y vive por la fe, ese es el que trabaja, lucha y se esfuerza para que el reino de Dios sea establecido. Y su corazón, su alma y sus obras claman a grito, venga tu reino, Señor. Venga tu reino. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Sin embargo, Babilonia no creía eso, no quería eso. Hacía la guerra al cielo. Y estaba empeñada en establecer su imperio por medio de la violencia. Así que Dios sigue proclamando juicio. Y ahora va a hablar de algo muy curioso, que es la seducción y el engaño de Babilonia para aprovecharse de sus enemigos. Una cultura seductora, de luces de neón, que tenía muy bien el marketing y la manipulación. Versículo 15. ¡Ay! ¡Ay! Del que da de beber a su prójimo. ¡Ay de ti que acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! El lenguaje del Antiguo Testamento hay que... Bueno, yo me quemo las pestañas para entenderlo y explicároslo. Mira, este texto de lo que está hablando es, hay personas, en este caso hablo de una nación entera, pero se puede aplicar a cada uno de nosotros de forma individual, ¿no? Hay una tendencia, hay un mal espiritual de personas que tienen la tendencia a manipular, a seducir y a engañar al que es más vulnerable, tanto sea económicamente, emocionalmente, espiritualmente, con el fin de salirse con la suya. Que no son limpios, que van con segundas, con terceras intenciones. Eso es lo que hacía Babilonia. Seducía a las naciones con engaños, con artimañas espirituales, con mentiras. Esa forma de obrar es pecaminosa. Y de nuevo, Dios declara juicio contra Babilonia, diciendo que al final ellos iban a recibir el mismo trato. El engañador iba a ser engañado, el seductor iba a ser seducido. Fíjate en el versículo 16. Cuando haces eso parece que te llenes de honra, que estés conquistando el mundo. Pero mira lo que dice el Señor. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. Te van a dejar desnudo, te van a descubrir, van a aprovecharse de ti. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellos habitaban. Porque el que se comporta así lo hace para ganar, para llevarse lo que quiere del otro. Dios iba a juzgar a Babilonia por esta maldad. Y este juicio concreto hacia Babilonia apunta también al juicio final de Dios para cada uno de nosotros. Mira, es posible que en este mundo a veces el manipulador, el seductor, el que engaña, el que miente, el que lía a los demás para llevarse el gato al agua y para aprovecharse de los demás, se salga con la suya. A veces ocurre. Pero al final de sus días, todas las cosas serán puestas a la luz. Al final todo será descubierto, y la supuesta honra, la supuesta ganancia que había tenido él al despojar a los demás, se verá que realmente deshonra, porque no se había hecho conforme a la voluntad del Señor. Con lo que quiero que nos cuidemos es con lo siguiente: las personas, a mí, aparte yo soy bastante ingenuo, a las personas es posible engañarlas. Si tú me quieres engañar, lo vas a tener fácil, pero a mi Señor no. A Dios no le puedes engañar. Él ve hasta lo más profundo de tu corazón. Así que por último, Dios proclama su juicio contra la idolatría. Versículo 18. ¿De qué sirve Babilonia? Se te compara a un hombre soberbio, ebrio, traicionero. Estás por un camino totalmente equivocado y vas a ser juzgado. Así de Babilonia, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí, el ídolo está cubierto de oro y de plata. Muy bonito. Y no hay espíritu dentro de él. Los babilonios, como muchas otras culturas, fabricaban ídolos. Y después de fabricarlos, los adoraban. Se inventaban una película y le atribuían poder a la estatuilla y la adoraban. Ahora, si te paras a pensar realmente, aterricemos esto un poco. Piénsalo. Es una práctica bastante absurda. No tiene ningún sentido racional fabricarte una estatua y después pretender que esa estatua que has fabricado tú te ayude y le rindas culto. Es incluso ridículo. No tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué razón esa práctica es tan habitual entre las culturas de todo el mundo? Bueno, porque detrás de esa práctica, que de forma externa parece ridícula y absurda, hay una realidad espiritual muy poderosa y muy triste. Y es que el ser humano es tan soberbio, tan arrogante, que prefiere adorar a la creación antes que rendirse a su creador. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1. Esta es la maldad de la idolatría: sustituir a Dios por cualquier otra cosa y pretender que esa otra cosa actúe con nosotros como el verdadero Dios. Eso es un acto horrible de traición. Piensa cómo debe sentirse Dios cuando le ignoramos y nos fabricamos un ídolo para que ese ídolo nos dé a nosotros lo que solamente puede darnos y quiere darnos Él. Los que estamos casados, tú imagínate que tu cónyuge, te enteras un día que tu cónyuge está teniendo una relación de adulterio y que está enamorado o enamorada y le da a esa relación todo lo que debería darte a ti, se entrega, tiene citas, es romántico, es más, espera que esa otra parte también le entregue todas esas cosas, te está ignorando, pero es que luego descubres que esa relación la tiene con una muñeca hinchable. ¿Cómo te quedarías? Además de llevarle al psiquiatra, a mí no me lo llevéis. ¿Cómo? Es un acto de maldad. Es ridículo, es absurdo, pero es una traición horrible, es una maldad. Estás pretendiendo que algo mudo, sin vida, te dé lo que yo te quiero dar. Y tú le estás dando a ese objeto lo que me pertenece a mí. Es absurdo, es ridículo y es malvado. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, la razón, de fondo, es que podemos manipular al ídolo. Fingimos devoción, pero realmente hacemos eso a nuestra medida, se conforma a lo que nosotros queremos, el ídolo es producto de nuestra imaginación, da una respuesta que a nosotros nos satisface ante las preguntas que nos incomodan, y todo eso sin exigirnos una relación de soberanía sobre nuestras vidas. A la muñeca hinchable no le tenemos que rendir cuentas. Podemos fingir que se la rendimos, pero el ser humano prefiere vivir tras una mentira inventada que le satisface a rendirse al Dios verdadero que pretende gobernar sobre su vida. Y eso es una maldad horrible. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son tus ídolos? ¿Qué cosas están sustituyendo el papel que le pertenece a Dios en tu vida? Porque tal vez no te fabricas una estatua, como se hacía antiguamente. Tal vez también has pasado a la siguiente fase y no tienes una estampita en la cartera de algún santo. Tal vez no haces eso. Pero sí que desobedeces a Dios para tener contenta a tu esposa o a tus hijos. Porque cuando tienes que escoger entre ser fiel a Dios o tener el cariño de tu esposa o la aprobación de tus niños, entonces cambias a Dios por tu familia. O tal vez pones tu seguridad y tu confianza en la cuenta bancaria. Te da confort cuando ves los ceros en el banco y entras mucho a la cuenta online para ver cuánto te queda, y esto te da seguridad y tranquilidad. No digo que esté mal tener un colchón, ¿eh? Pero ¿quién es tu sustentador? ¿El euro o el Señor? Los seres humanos somos tan perversos que podemos hacer de un ídolo, incluso podemos hacer de las cosas buenas un ídolo, de la familia, de los amigos, del matrimonio, del dinero. Cosas que no tienen por qué ser necesariamente malas, son horribles cuando ocupan el lugar que le pertenece a Dios. De hecho, las relaciones que tú tengas con esas cosas, si no ocupan el lugar correcto, van a ser horribles. Tú no puedes amar correctamente a tu esposa o a tu esposo si no amas primero al Señor. Tú no puedes amar correctamente a tus hijos si no amas primero al Señor. Tú no puedes tener una relación correcta con los bienes, las riquezas y el dinero, que no son malas. Si alguien cree que son malas, que me las dé todas a mí, no hay problema. No son malas si no amas primero al Señor. Dios primero, Dios en el trono y las demás cosas a su servicio. Y entonces podemos hacer las cosas bien. ¿Hay algo en tu vida que esté ocupando el lugar que le pertenece al Señor? Pues eso es idolatría y es una traición horrible de la que todos, creo que todos, debemos arrepentirnos cada día. Pero además de eso, además de que es una maldad, realmente un ídolo no tiene ningún poder, porque en realidad no es absolutamente nada. Por esa razón no puede salvar, y aquellos que confían en sus ídolos van a recibir también el pago que merece la vanidad de su confianza. Dios está diciendo, ¿tú prefieres confiar en un ídolo? ¿Sí? ¿Tú quieres eso? Muy bien, pues entonces vas a recibir después la salvación que te puede proporcionar un ídolo. ¿Sabéis cuál es? Ninguna. Y además, no vas a recibir nada, no te va a salvar, es algo mudo, que no tiene espíritu, no hay vida en él, pero además vas a ser juzgado por el Dios verdadero que sentencia toda esta declaración de juicio de esta manera. Versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Porque el Dios de la Biblia es verdadero, él está, él es, yo soy el que soy, dice el Señor. Él existe, Él sí existe, Él es real, Él tiene vida, Él habita en su santo templo y Él tiene poder de juzgar todas las cosas, de manera que ante su majestad y ante su gloria toda la tierra debe ponerse en fila y guardar silencio. Por más que sus juicios nos desconcierten, delante de Dios, silencio. Silencio. Como decían aquellos chitón. Delante del Señor, silencio. La tierra debe ponerse firme, como en el ejército. Firmes. Él es Dios. Él está en su santo templo. Por tanto, no te atrevas a cuestionar al Señor, no te atrevas a contradecirle, porque realmente todos nosotros podemos estar incluidos en cada uno de los juicios que Dios declara en este pasaje. Todos luchamos con la codicia, todos luchamos con la avaricia, con la violencia, con el engaño, con la manipulación, con la idolatría. Todos nosotros, yo el primero, somos unos pecadores que merecemos cada uno de los ayes que Dios proclama a través de Habacuc. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para escaparnos del juicio de Dios contra nosotros? Bueno, como hemos dicho antes, el mismo capítulo declara en el versículo 4 que el justo por la fe vivirá. ¿Tú quieres ser salvo delante de un Dios santo a pesar de tu pecado? Entonces vive por fe. En tiempos de Habacuc se trataba de tener fe en la palabra de Dios, en sus promesas. ¿Y ahora qué debo hacer para ser salvo? La pregunta. ¿Qué debo hacer para ser considerado justo a los ojos de Dios? Tener fe en la palabra de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de hoy. Desconcertados por el Evangelio. Desconcertados por el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Pablo cita este pasaje de Habacuc para hablar del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia revelada de Dios acerca de cómo el ser humano puede ser justificado delante de Él. En el Evangelio, la forma en la que Dios justifica al ser humano es revelada definitivamente. ¿Y cuál es esa forma? Pablo lo explica en Romanos. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. El justo pagó por los injustos, para que tengamos vida en su nombre. Y de la misma manera que en tiempos de Habacuc solamente podías escapar del juicio de Dios si ponías tu confianza en su palabra, ahora solamente podemos escapar del juicio justo de Dios por nuestros pecados si confiamos en la palabra verdadera del Evangelio. Es lo mismo. Todo aquel que cree realmente en esta promesa, es declarado justo delante de Dios y tiene garantizada la salvación eterna de su alma. Gloria sea al Señor. Habacuc se quedó desconcertado ante los medios y ante los juicios de Dios. Habacuc se quedó fuera de juego cuando Dios le declaró sus juicios y la manera en la que podía ser salvo de esa situación. Y de la misma forma, el Evangelio es un mensaje totalmente desconcertante. Fíjate, ¿cómo Dios aplica el principio de retribución a lo largo de todo el pasaje? El principio de retribución es el que la hace la paga. Tú vas a recibir lo que das. Y esto es el principio que gobierna todo el capítulo. Como te has portado mal, vas a ser castigado. Vas a recibir la retribución que merece tu obra. Ay de aquel que hace esto porque recibirá juicio. Ay de aquel que hace el otro porque recibirá juicio. Entonces nuestra lógica piensa, vale, me porto mal, recibo castigo. Por lo tanto, si entonces me porto bien, si consigo cumplir la ley de Dios, si soy bueno, entonces recibiré el cielo, ¿no? Esa es la lógica humana. De hecho, todas las religiones funcionan así. Me porto mal, soy castigado, me porto bien, soy salvo. Pero Dios en este texto no dice, el justo por sus obras vivirá. Dice, el justo por la fe vivirá. De manera que somos condenados por obras, pero somos salvos por la fe. En otras palabras, para ser considerado justo, lo que tengo que hacer es creer realmente en la palabra de Dios. Y eso es algo totalmente desconcertante. De hecho, Lutero luchó mucho con este pasaje y fue el clic, el punto de inflexión que hizo que él comprendiera el Evangelio. Porque él lo que entendía era, en este pasaje de Romanos, que el justo es alguien que debe llegar a ser justo por su conducta. Que la justicia de Dios es la justicia con la que Dios castiga. La justicia de Dios es revelada, ¿no? El justo es aquel que tiene que alcanzar esa justicia para no ser castigado. Y por la fe vivirá, él entendía que era vivir dependiendo de Dios como resultado de haber alcanzado esa justicia por mi esfuerzo. Y el resultado de esa comprensión equivocada del texto es que este hombre vivía con angustia, porque entendía que Dios exige una justicia tan perfecta que él no podía alcanzarla y estaba continuamente atormentado por su pecado. Y leía esto y decía, pero ¿por qué me estás juzgando todo el rato? Y se enfadaba con el Señor. Pero entonces un día Lutero entendió de qué va este pasaje. Y entendió que justicia de Dios no solamente la justicia con la que Dios juzga, sino la justicia que Dios regala. La justicia que Dios regala. La forma en la que Dios justifica. El justo es aquel que es declarado justo por Dios. Es aquel que es justificado. Y eso de por la fe vivirá es el medio para recibir esa justicia, no el resultado de ganarla. Este es el verdadero evangelio. Somos declarados justos delante de Dios por medio de la fe, no por nuestras obras, sino por su bendita gracia. Y este es un mensaje que rompe con todos los esquemas, que hace que cortocircuitemos, que nos desconcierta. El evangelio es totalmente contraintuitivo. Es imposible que un ser humano se haya inventado el evangelio porque va en contra de lo que nosotros somos capaces de entender. Por eso el resto de las religiones apuntan hacia el otro lado. Somos salvos por fe, por gracia, por medio de Cristo. El justo por la fe vivirá. Mira, la cruz es el acto más atroz de toda la historia de la humanidad. El Hijo de Dios, siendo crucificado, maltratado, vituperado por pecadores como tú y como yo. Y sin embargo, a pesar de ser el acto más atroz y más malvado y más horrible que se ha ejecutado nunca en este mundo, también es el acto que ha abierto la puerta a que la salvación sea posible, para que pecadores como tú y como yo sean salvos, y para que la gloria de la bondad, de la misericordia y de la gracia del Señor brille en este mundo de una manera asombrosa. Y la buena noticia es que si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, esta buena noticia también puede ser para ti ahora mismo. Porque el evangelio es el mensaje desconcertante que nos deja fuera de juego, por el cual todos aquellos que creemos podemos ser salvos. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria sea su nombre. Vamos a orar. Vamos a orar, Señor. Señor, ante nuestro desconcierto, Señor, enséñanos a rendir nuestro corazón delante de ti. Líbranos de querer alcanzar la justicia por nosotros mismos, de huir de ti, de desafiarte, de juzgarte incluso. Rinde nuestro corazón, Señor. Danos un arrepentimiento genuino, una fe verdadera en ti, en tu palabra. Trae salvación en este lugar, Señor. Tu palabra brille entre nosotros y que tu Santo Espíritu obre vida, transforme corazones y podamos ver conversiones, Señor. Que este regalo sea recibido por muchos, Señor. Y que podamos ver tu gloria entre nosotros y podamos ver salvación. Te lo ruego, Dios mío. Líbranos de pensar que somos mejores que nadie. Y ayúdanos a confiar en ti, a poner nuestros ojos en ti. Gracias, Señor, por tu evangelio. En el nombre de Jesús.